Ten en cuenta que el amor de tu vida pueden ser muchas cosas: un objetivo por el que luchar, un sueño al que aspiras con todo tu corazón, un amigo que es capaz de dar su vida por ti. Por esas cosas sí debes luchar, porque te harán sentir feliz.
Adolfo Moreno, En la mirada. Muy buenas y bienvenidos a Starbucks. Vuelven los lunes literarios, o es el día que sea si es que nos escuchas en podcast. Y volvemos a las ondas tras dos meses muy intensos entre la Navidad y los exámenes, que esperamos que os hayan ido muy bien. En el programa de hoy hablaremos un poco sobre nuestra particular visión de San Valentín. Os plantearemos una nueva pregunta de la semana y os daremos algunas recomendaciones. También tendremos con nosotros a Adolfo Moreno, autor de La Mirada, con esta novela con la que abríamos el programa, que hablará sobre esta obra y su forma de distribución prescindiendo de intermediarios. Podéis seguir el programa a través de Radio UMH, tanto en las ondas como en internet, e interactuar con nosotras en tiempo real a través de nuestro Twitter, Starbucks UMH. Soy Bea Lara y junto a mí, Cristina Coel. ¡Comenzamos! Exciting me. Once a journey, some once a night. One, two, three, four, five, six, seven, eight, nine. I hold back. Oh, don't invite me. One, two, three, four, five, six, seven, eight, nine. Hoy nuestra compañera Gine Toral no puede estar con nosotros, pero le mandamos un abrazo muy fuerte desde los estudios de Radio UMH. Y como en cada programa, comenzamos dando un repaso a lo que se cuece en Amazon en cuanto a lo que ebooks se refiere y esa lista de más vendidos que solemos traer en cada programa. En el número 10 encontramos un libro de Isabel Allende, El juego de Ripper. Isabel Allende siempre tan recomendable con sus novelas, que bueno, no hay que perderse ninguna, que tocan todos los géneros, excepto, como dijo en una entrevista reciente, la novela erótica, que dice que no va a tocar hasta que su madre ya no se encuentre en este mundo, así que esperamos que tarde mucho en tocar ese género. En el número 9 encontramos Melocotón loco, de Megan Maxwell, esta escritora que ahora mismo se está arrasando en este, bueno, en este género que no quiere tocar Isabel Allende de momento, la novela erótica.
Exacto, es un género que está muy de moda y que hay muchos autores que sí que están tocando, entre ellos esta que está teniendo mucho éxito.
Así es. En el número 8 encontramos Henry y Cato, de Iris Murdoch, una novela muy, muy personal, muy, muy introspectiva. En el número 7 encontramos estos libros de autoayuda que siempre se nos cuelan en las listas. El poder de la hora, una guía para la iluminación espiritual, de Eckhart Tolle. En el número 6 encontramos El clan Inugami, de Seishiki Yokomizo, que a los que bueno les guste las novelas ambientadas en los países asiáticos, pues les seguro que les va a gustar mucho esta novela, que bueno, tiene pinta muy interesante. En el número 5 encontramos novela romántica, Regálame París, de Olivia Ardre, muy, muy, muy adecuado las fechas que estamos, porque hay que recordar que San Valentín está aquí, es este viernes, y bueno, a nosotras no es que nos emocione especialmente esta fiesta, pero también le podemos sacar partido, y bueno, a quien le guste el tema romántico, esta novela muy premiada, seguro que les va a gustar. En el número 4 encontramos Novela Negra y por fin El silencio, de Alicia García. En el número 3, La suerte de los irlandeses, de J.L. Roth, también novela negra. Vemos bastante novela negra esta semana en nuestra lista. En el número 2, Las hojas de Julia, de María Jeunet. Y en el número 1, y creo que gracias a un Kindle Flash de estos rápidos que baja los precios de repente, encontramos Aleph, de Paulo Coelho, un autor que bueno, tiene sus amantes incondicionales y sus grandes detractores también. Y bueno, estos han sido los ebooks más vendidos esta semana en Amazon. Vamos a hablar ahora de curiosidades, y esta semana nuestras curiosidades son algo diferentes y son sobre San Valentín, o en concreto más bien casi que las podemos meter en el saco de la filosofía anti-San Valentín. Cuéntanos, Cris.
Bueno, lo primero de todo es un movimiento que está formado por la gente que está en contra de San Valentín porque lo ven una fiesta muy comercial. Y bueno, la primera curiosidad es una fiesta anti-San Valentín que se ha celebrado en la Biblioteca de Toronto, en la que los corazones, Cupido, el color rojo, las muestras públicas de afecto están prohibidas y que se recomienda vestir de negro.
Vamos, un funeral.
Además de eso, se invitará a los participantes a escribir la peor carta de ruptura y a crear portadas de libros antirrománticas. Vamos, una fiesta en toda regla.
Pues sí, va a ser una fiesta muy, muy original, anti-Valentine's Day Party, anti-party, de hecho.
Anti-party.
Anti-party. Y bueno, muy en la filosofía de, por ejemplo, otros movimientos anti-San Valentín como también ha habido en España, en este caso relacionados con la música. El año pasado en Rivas, en Madrid, hubo un concierto anti-San Valentín, así que bueno, es algo que no solo ocurre fuera, sino que dentro de nuestras fronteras también podemos encontrar.
Se está extendiendo la filosofía. La segunda curiosidad es de la autora del libro Matemos a los ex, que ya el título lo dice todo,
sí.
Y su editorial, que impulsaron hace unos años para el anti-San Valentín, que consistía en narrar una historia sobre el ex o la ex. Mucha gente tendría mucho que contar en estas historias.
Seguro que sí. Bueno, ¿qué anécdotas nos dejan los ex, ¿no? Bueno, pues esta autora de este libro tan, bueno, toda una declaración de intenciones, el título Matemos a los ex, ella quiso unirse a este movimiento anti-San Valentín.
Bueno, la marca de gaseosa amarga por excelencia de Uruguay lanzó en 2010 Venganza Inmortal, donde se recopilan los mejores mensajes de mandaleunmensajeatuex.com, la mejor forma de cortar con la dulzura del día de los enamorados.
Pues sí, pero esto ya es un poco, bueno, eso ya es un poco mala leche, yo creo, ¿eh?
Ya se están cebando.
ya es cebarse. Y bueno, aunque es anti-San Valentín, nació con una propuesta en contra de lo comercial del día de San Valentín, también hay que decir que se ha convertido en un negocio, como por ejemplo con libros de poemas.
Sí, de hecho el libro No eres tú, soy yo, la poesía de la ruptura de Jerry Williams es un cantón de San Valentín que fue leído en un acto contra San Valentín en Brooklyn y Manhattan. Así que también tenemos, dentro de poco tendremos ya merchandising de anti-San Valentín y se convertirá en otro San Valentín.
Y entonces aparecerá el anti-anti-San Valentín, ¿no? Yo creo. Bueno, pues para quedarse de piedra estas curiosidades anti-San Valentín y bueno, está bien ver que no somos las únicas, que no estamos por este romanticismo especial y pasteloso en estas fechas. Y bueno, ahora vamos a repasar la pregunta que os planteamos antes de este parón de 2 meses. En el anterior programa os preguntamos por el libro o libros que os haría más ilusión que os regalaran esta pasada Navidad. Y es que, bueno, como hace ya 2 mesecitos que no nos vemos por las ondas, ha sido unas largas, largas vacaciones, tenemos aquí pendiente esta pregunta que os planteamos y, bueno, ¿qué nos han dicho los oyentes en las redes sociales, Cris?
Bueno, Carlos nos comentaba que le gustaría que le regalaran el segundo de Juego de Tronos, pero que seguro que le tocaba autorregalárselo. Nosotras queremos saber si al final hubo suerte.
Pues a ver si Carlos nos cuenta si hubo suerte o no en las redes sociales y nos cuenta por Twitter si al final se autorregaló este segundo libro de Juego de Tronos o por suerte se lo dejaron debajo del árbol estas Navidades.
Albert nos dice que querría que le regalaran su propio libro, pero que con la pereza nunca se pone a escribirlo. Ya somos muchos que nos pasa eso.
Sí.
Y ya en serio pedía el libro que dio origen a la película La Red Social.
Ah, pues mira, me lo apunto porque esto me podría venir bien a mí saber esta recomendación, este libro que quiere Albert, porque bueno, seguro que en algún momento le cae. Y bueno, y hablando de libros que nos cayeron estas Navidades, Cris, ¿tú te dejaron algo los Reyes o Papá Noel o alguien debajo del árbol?
Menos que otras veces, más que nada por la montaña de libros que se está formando en mi cuarto de libros que quiero leer y todavía no he podido, que cada vez son más, entonces me estoy controlando un poco con los libros y me han caído otras cosas, pero bueno, yo me quiero mucho y me autorregalé 2 novelas de literatura fantástica, buenas, bonitas y baratas.
Las 3B, siempre muy importante.
Sí, bueno, las novelas son El libro de las sombras contadas, de la que hablaré hoy como recomendación, y La rueda del tiempo. Pero este año sí, han caído menos libros que de costumbre y ahora que han terminado los exámenes voy a empezar a saciar mi ansia lectora, lo que me gustaría.
Bueno, pues tú tienes una lista muy larga. En cambio, mira, Gine antes de Navidad nos comentaba que quería el libro de Yo fui a EGB, Y mira, pues nos comenta y nos deja aquí escrito para que lo comentemos a los oyentes que sí, que al final le cayó ese libro. Yo pidió uno y cayó. O sea que, y bueno, y Carlos nos comenta por Twitter que ni se lo pudo autorregalar ni le cayó bajo el árbol, así que le toca esperar de momento. Un saludo muy grande, Carlos. Y bueno, por mi parte, yo, por mi parte, podría estar dos o tres programas diciendo todos los libros que me han caído, la verdad. Yo siempre tengo mucha ansia de lectura y me he leído durante estas navidades unos cuantos, bastantes, pero también me han provisto de muchos, para llenar cajas, de hecho. Y bueno, entre ellos, bastante novela gráfica, como El azul es un color cálido, la novela gráfica en la que está basada La vida de Adele, que ayer no se llevó el Goya. Por mi parte, es que yo le tengo mucho cariño a esa película. Así que, bueno, pues también llegó a mi casa manga como El Boy, del que ya hablaremos en programas, dentro de algunos programas. Y bueno, también novelas como Ha vuelto, de Tumut Vermes, una propuesta muy interesante y divertida por parte de este autor alemán, que os recomiendo encarecidamente. Y libros perfectos para frikis manitas como yo, como el libro de origami de Star Wars. Ese fue algo que no me esperaba y que me llamó mucho la atención. Aunque tengo que decir que la joya de mi corona navideña ha sido sin duda la recopilación de ensayos de Orwell, que fue verla y decir, la quiero, y la tuve enseguida, hay que decirlo. Y bueno, Cris, esta semana nos propones una nueva pregunta que a nuestros oyentes les recordamos que podéis contestar en nuestro Facebook, Starbucks UMH, o a través del hashtag en Twitter, Pregunta Starbucks. ¿Y qué nos vas a proponer hoy, Cris?
Para esta pregunta sí que aprovechamos las fechas de San Valentín y es que tenemos mucha curiosidad por saber con qué libros conquistarían si los regalaran.
Bueno, pues yo ahora mismo estoy bastante colmada y con una lista de espera en las estanterías de mi casa y en el Kindle que me empieza a abrumar, de hecho. Pero bueno, siempre un libro es bien recibido, sobre todo si es de esos libros que te emocionan o te hacen pensar. Así que cualquier libro de ese estilo para mí ya me conquistan, seguro.
Bueno, yo, aunque también tenga mi casa llena de libros, a mí con un libro siempre se me conquista cuando me lo regalan, sobre todo por sorpresa. Y si es de Murakami, aún mejor, ahí lo dejo caer.
Bueno, ahí se queda. Yo, Cris quiere libros de Murakami, yo no digo nada. Y bueno, y Gine nos comentaba que ella ya le conquistaron con el regalo por sorpresa del libro de Yo fui a GB de Jorge Díaz y Javier Icaz, y que le hizo mayor ilusión que si se lo hubieran regalado aún por San Valentín, porque pues no se esperaba que hubiera sido, bueno, que le hubieran regalado este libro. Bueno, vosotros recordad que podéis participar en nuestra pregunta de la semana a través de Twitter con el hashtag Pregunta Starbucks y en nuestro Facebook. Una pausa y volvemos con nuestras recomendaciones. Puerto presente, presente,
y aquí a tu lado. Presente, oh, Puerto presente. ¿Te gustaría estudiar o trabajar en una UMH más sostenible? Pues está en tus manos.
Comparte vehículo para venir a la universidad con otros compañeros. Ahorrarás dinero y contaminarás menos. Puedes buscar compañero de viaje en la bolsa de coches compartidos de la Oficina Ambiental.
Es un consejo de la Oficina Ambiental de la UMH. Más información en www.umhsostenible.com.
Como en cada programa os traemos algunas sugerencias literarias con las que esperamos que disfrutéis tanto como hemos disfrutado nosotras. Y Cris, comienzas tú, ¿no?
Sí, bueno, mi recomendación de hoy es El libro de las sombras contadas, de Terry Goodkin. Es una novela de fantasía épica que he leído recientemente, es uno de esos libros que me autorregalé que comentaba antes. Y es el primer libro de la saga La espada de la verdad. Aunque no es una saga muy conocida, tal vez os suene más La leyenda del buscador, que es una serie que surgió, dirigida por Sam Raimi. El argumento nos traslada a un mundo fantástico en el que la apacible vida de Richard Cipher se ve truncada por el brutal asesinato de su padre. ¿Quién querría matar a un simple comerciante? ¿O es que tenía algún secreto? ¿Está su muerte relacionada con el extraño libro que trajo de uno de sus viajes y que hizo aprender de memoria a su hijo Richard? De ser así, él también corre peligro. La búsqueda del asesino se convierte en una carrera contra el tiempo para salvar las tierras conocidas del dominio del mal, y para hallar respuestas deberá sacar a la luz emociones que ha reprimido mucho tiempo y confiar tanto en viejos amigos como en los nuevos. Pero nadie es quien dice ser, ni siquiera él mismo. Esa es la sinopsis Y bueno, si lo que buscáis ahora mismo es una historia intrigante, llena de acción y que enganche en cada página, os recomiendo esta novela porque cumple todas esas condiciones. Yo a partir de ahora le voy a seguir la pista a la saga porque me ha llamado mucho la atención.
Es una saga con muchísimos libros, ¿no? ¿Cuántos más o menos eran? No sé.
Creo que tiene unos 20 y algún spin-off por ahí.
Bueno, pues entonces es una saga con la que seguro que estaremos entretenidos largo tiempo y que, bueno, tiene una premisa con la que comienza bastante intrigante y, bueno, yo me lo apunto porque a mí estos libros de literatura fantástica, épica, me gustan mucho. El libro de las sombras contadas de Terry Goodkin. En Twitter pondremos el enlace para que lo podáis conseguir. Que nos dicen por Twitter que no funciona el streaming. Bueno, pues tendréis que escucharnos por podcast los que nos escucháis desde lugares tan recónditos como Madrid o Ciudad Real o Barcelona, porque bueno, no, si no funciona el streaming no podemos hacer nada. Continúo yo con estas recomendaciones y yo voy a recomendar el libro con el que hemos comenzado el programa y luego hablaremos con su autor. Es el libro La mirada, un viaje al corazón marroquí de Adolfo Moreno. Y bueno, ¿qué cuenta esta historia? Pues es la historia del camino de Said por su vida, un camino nada fácil. Su apacible vida se complica cuando, en su lecho de muerte, su madre le confiesa algo sobre su padre, al que Said no conoce. A partir de ahí comienza un viaje en el que el protagonista madura y evoluciona, en el que se encuentra gente de todo tipo y en el que vive grandes momentos y momentos terribles que van empañando su mirada. Como dice el autor, es la exploración del límite del drama que puede aguantar una persona. Es un libro que destila amor por la literatura y del que puede sacarse una verdadera lista de libros que va mencionando, que son libros que todo el mundo debería leer. Y además es un libro que narra un viaje, con el que se puede viajar además. Describe la cultura bereber y la concepción que tienen los marroquíes sobre la religión. Todo esto enriquece muchísimo la lectura para aquellos a los que les gusta viajar con los libros, ya que, como he dicho, la historia es todo un viaje que nos lleva desde los rincones más conocidos de Marruecos a aquellos más recónditos. Es un lugar muy cercano, Marruecos, pero al mismo tiempo es muy distinto. Y bueno, en este libro podemos conocer mejor toda la cultura de Marruecos y a su gente también, que es lo más importante. Es un libro cargado de simbolismo, en muchas ocasiones oculto, y explica, bueno, también es una forma de disfrutar el camino antes de llegar a las metas, ¿no? Es un libro que nos acerca a unas realidades y nos abre los ojos ante situaciones humanas que muchas veces se ocultan tras esos números y esos datos que dan los medios, pero que, bueno, es un libro que, sobre todo, te demuestra que al mismo tiempo todos somos iguales y sentimos lo mismo en todas partes. Y bueno, su autor, Adolfo Moreno, es un periodista que allá por el 2011 no estaba muy contento con su trabajo y decidió pedirse una baja voluntaria para perderse en el Atlas y buscarse a sí mismo. Allí descubrió Marruecos, del que le enamoró su gente y los valores que tenían, en contraposición a España, tan falta de ética. Y lo tenemos con nosotros hoy en Starbus. Buenos días, Adolfo.
Hola, buenos días.
¿Qué tal?
Bueno,
cuéntanos un poco... Esta búsqueda con la que te perdiste, ¿qué te encontraste en Marruecos que tanto te enamoró?
Pues me encontré unas personas generosas de verdad, hospitalarias de verdad, y en general que marcaban y dejaban ver unos valores que aquí un poco pues los estamos perdiendo. Y un contexto en el que se podía contar una historia, no sé, siempre leemos o vemos las películas de cosas que le pasa a la gente de Hollywood y es un poco, pues en África hay millones de historias y quería contar una y acercarla a los españoles.
Este libro invita bastante, ya no solo te cuenta la historia de una persona, sino que invita mucho a reflejarse en él. Esta historia de retrospección nos lleva bastante a la reflexión y bueno, también nos lleva un poco a algo que aquí se ha perdido. Vivimos mucho el día a día, pero nos olvidamos a veces de las pequeñas cosas y eso es algo que se recupera mucho en la mirada, ¿verdad?
Sí, es un poco el disfrutar de la compañía de otras personas, más a lo mejor también en un mundo en el que ahora nos relacionamos muchísimo más, pero a través de tecnologías, etcétera, pues bueno, la vida en una pequeña aldea del Atlas suceden un montón de cosas interesantes porque las relaciones se basan en interacciones personales y en interacciones sociales.
Sí, ¿no? Un poco recordar un poco lo que es ser persona humana, en contraposición a ser persona tecnológica que está, bueno, todo el día pendiente de todos estos gadgets que llevábamos todos en los bolsillos, en los bolsos, y es un poco esa contraposición, ¿verdad? Además, tú consideras que los libros son una forma, y lo reflejas además en la mirada, una forma de viajar.
Sí, yo creo que los libros es la mejor máquina para viajar en el tiempo y en el espacio que ha inventado el ser humano hasta ahora. Por eso, bueno, por suerte sigue habiendo programas como el vuestro, gente interesada en leer y gente que antes de dormir pues viaja un poco, sueña un poco. Y realmente, más en estos tiempos en los que no podemos viajar tanto como queremos, pues sí que los libros son una forma de vivir esta experiencia, y es un poco lo que Said, el protagonista, va descubriendo de la mano de otro personaje que para mí es encantador, y es un librero, que es un librero nómada, y es el que le enseña un poco y con el que debate sobre filosofía, política, sobre la vida, y lo hace a través de los libros que él le recomienda.
En el libro vas uniendo un poco la realidad de aquí, de Europa, con cómo se va enterando también y cómo lo vive Said, el protagonista, desde allí, desde Marruecos, desde esa pequeña aldea perdida en el Atlas. Sí. Es un poco también una forma de juntar ambas realidades, ¿verdad?
Claro, hombre, cuando yo estuve en esta aldea del Atlas, allí tenían televisión, es decir, se enteraban de lo que pasaba. Era la época de las primaveras árabes, y bueno, pese a que obviamente Marruecos no es que tenga la libertad de prensa mayor del mundo, pero sí que las noticias llegan los periódicos, y bueno, son... siguen siendo personas, obviamente, que están en el mismo planeta que todos y al que les afectan las mismas cosas. Entonces, bueno, sí, es un poco la unión de... Bueno, la frontera entre España y Marruecos es la frontera más desigual del mundo. En tan solo de 13 kilómetros, 14 kilómetros que tiene el estrecho, estamos hablando de Europa frente a África, de una cultura católica frente a una cultura musulmana, de un continente el más pobre del mundo frente al continente más rico. Y entonces, bueno, esta barrera no es tan grande como pensamos, y por no hablar obviamente de los sentimientos humanos y de la vida, que es igualmente tan bella como cruel, tanto para nosotros aquí como para ellos allí. Quizás yo creo que allí todo más exaltado, las cosas son más crueles y las cosas también son más bellas.
Y lo has reflejado muy bien en la mirada. De hecho, el libro es imposible quedarse indiferente ni con el final, que no se va a desvelar, obviamente, ni con la historia en sí. Es que ya no es solo el final, es que el camino está lleno de altibajos, de alegrías, de tristezas, y lo vas sintiendo y lo vas viviendo con el protagonista, sin duda. Y bueno, hablabas de primaveras árabes, hablábamos del 15M, en el cual tú fuiste muy activo también. Y bueno, también entra en esa filosofía la forma que has tenido para publicar este libro, porque lo has autoeditado, y en parte fue gracias a un artículo para ti, Lucía, de Hernán Castiari. Cuéntanos un poco cómo ha sido este proceso de autoedición y quién te ha ayudado para llevarlo adelante.
Sí, no sé, es un poco, pues eso, como tú decías, del 15M a las primaveras árabes, y esto también llevado a otro plano, es decir, pensar un poco de forma a medio plazo y largo plazo, y no solo en el cortoplacismo. Entonces, la novela está editada no pensando en el corto plazo, como te digo, sino en proponer otras formas alternativas de edición, para que luego vengan futuros lectores y cojan algunas cosas que haya podido hacer yo que les haya gustado, otros las descarten y las cambien por otras opciones que ofrece otra persona, porque bueno, realmente la industria editorial es un dinosaurio que te obliga a firmar contratos, bueno, pues igual casi que podemos firmar cuando tenemos que conseguir un trabajo, etcétera. Es decir, son contratos en los que el autor se lleva un 5, un 10% como muchísimo, en los que el 30% del precio que un lector paga del libro va para la librería, que está muy bien las pequeñas librerías, pero en la mayoría de los libros, no nos engañemos, se venden en el Corte Inglés, en la FNAC, etcétera. Y es, ahí va el 30% de cada libro. Entonces, bueno, yo realmente estaba escribiendo el libro, cuando lo escribes todo el mundo te pregunta, ¿y cómo lo vas a editar? pero luego tienes editorial y tal. Y yo siempre hacía la broma de que como soy hombre y no puedo hacer dos cosas a la vez, estaba más centrado en escribirlo, totalmente centrado en escribirlo, y lo otro ya se vería. Y cuando lo acabé, pues me imaginaba que iría por las editoriales, pero leí este texto que decías de Dan Casciari, que se lo recomiendo leer a cualquier creador, cualquier persona que sea creativa. Y en él, bueno, la verdad es que me fascinó súbitamente su filosofía, y es un poco la de coger las riendas los creadores y tener una relación directa con el oyente sin tantos intermediarios como se necesitan. Obviamente las editoriales tienen unos profesionales que son muy necesarios, pero hay que matizar muchas formas de relación, tanto profesional como puramente artística, una cercanía mayor entre el lector y el escritor en este caso. Uh-huh. Entonces, bueno, como estaba también el crowdfunding, que era una forma también muy buena de financiar, pues opté por esta vía, porque además el crowdfunding te permite saber cuánto recaudas y así te permite saber qué tirada tienes que hacer para qué número de ejemplares tirar para tu primera tirada. En mi caso, como conseguí más de 2.000 euros, pues hice una impresión de 500 ejemplares, que, bueno, está en un precio, el 30% este que te comentaba antes, uh-huh. Un libro así suele, porque son 500 páginas, suele valer unos 20 euros, pues esa tercera parte que se quedaría el Corte Inglés, en este caso se le ahorra al lector, y por eso vale solo 14 euros, eso sí, solo se puede comprar desde la página web en formato papel. Y también está la descarga, que es gratuita, pero bueno, eso ya es otro tema.
Sí, bueno, ¿qué experiencia has tenido con esto de la descarga gratuita? ¿La gente es generosa o más bien no?
Más bien no. Sinceramente, bueno, después del libro te ponen la versión ebook que si te la has descargado gratuitamente y quieres que el escritor siga escribiendo, etcétera, que puedes hacer el donativo que quieres en la misma página donde te lo has descrito, donde te lo has descargado. Pero no, bueno, hay que buscar otra fórmula, porque en esto pues no he acertado. Al final, cuando editas un libro, pues tienes que tomar tantas decisiones, y unas son más acertadas y otras menos. Pero bueno, en general también es verdad que eso merece la pena simplemente cuando llegas un día que has tenido un día de mierda a lo mejor, y llegas a casa y tienes un email de una persona desde Cuba o desde Colombia que se ha descargado el libro y te manda un email pues estremecedor con qué le ha parecido la historia. Pues bueno, eso también merece muchísimo la pena, claro.
Pero nada de comer. Bueno, pues a ver si en otras ocasiones que esperamos que saques nuevas novelas, hay más suerte, se encuentra la fórmula. Y bueno, a todos los oyentes, el día 22 de febrero Adolfo estará en Barcelona presentando La Mirada. ¿Dónde será exactamente?
Es en la librería Taifa. De todas maneras, bueno, invito a los oyentes de vuestro programa a entrar en la página web lamirada.cc. Ahí está el evento del Facebook, ahí se puede descargar la novela y se puede comprar la novela en papel, ver el book trailer, y bueno, un poco es una página bastante bastante completa, creo.
Así es. Pues muchas gracias, Adolfo, por estar con nosotras aquí esta mañana, y mucha suerte con La Mirada, que siga adelante. Un abrazo.
Pues muchísimas gracias a vosotros, un abrazo para todos y los oyentes también.
Bueno, pues hasta aquí nuestro intenso programa de hoy. Recordad que volvemos en 2 semanas, el 24 de febrero. Mientras, podéis seguirnos la pista en Twitter, Starbucks UMH, en Facebook y en nuestra web, de la que hemos cambiado la dirección y pronto el diseño, www.starbucksradio.com. Además, podéis volver a escuchar los programas en nuestro podcast. Un saludo de Cristina Coyle, a los controles técnicos Patricia López y la que dirige el cotarro, Bea Lara. Pasad una buena semana. Sister, a popular